desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias. Tenemos un buen tiempo, ¿sabe? Tengo aproximadamente unos 5 minutos más de lo acostumbrado. Siempre recibo el púlpito a eso de las 7:05. Así que tenemos un buen tiempo en esta noche para meditar en la palabra del Señor. El mensaje de esta noche yo le he titulado Ciudad de Aprovisionamiento. En el Antiguo Testamento, allá después del Pentateuco, si usted se va a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí va a encontrar usted el libro de Josué, luego el libro de los jueces, el primero y el segundo libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Reyes, y luego el primero y el segundo el libro de Crónicas. En Crónicas, en el capítulo 17, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, del 3 al 12. No le tenga miedo a la lectura, aunque es un poquito larga o extendida. Una cosa sí le digo es que es importante que la leamos todos para familiarizarnos. Un relato muy interesante y quiero que trate la manera usted de contextualizarlo a nivel de iglesia, ya no a nivel personal. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia? ¿Será que nuestra iglesia se ha convertido en una ciudad de aprovisionamiento? No queremos ser nosotros un centro de acopio, no queremos ser una bodega en donde nosotros guardemos todo lo que nos han regalado. Necesitamos tener esto para poder dar provisión en el momento de necesidad. Y me ha venido a mí molestando esta idea, me ha inquietado, sabiendo que vivimos nosotros en una región, en un sector donde estamos expuestos a ciclones, a huracanes, probablemente tornados. Y uno de estos días, no vaya a ser que por ahí algo nos toque a nosotros de lo que les ha tocado a otros, tristemente, pero algo, no es una corazonada, esto es una seguridad. Estoy plenamente convencido que ante un siniestro, ante una desgracia, las primeras personas en buscar a aquellos desconocidos vamos a ser nosotros, porque estamos en el radar, estamos en el ojo del huracán, haciendo lo que nadie se atreve a hacer, lo que nadie quiso hacer, lo que nadie se dispuso a hacer, lo estamos haciendo nosotros. Comenzamos haciéndolo con poco y ahora el Señor nos ha bendecido muchísimo. No nos olvidemos que así como hemos recibido de gracia, también tenemos que dar nosotros de gracia. Vamos a participar en la lectura todos. Lo voy a hacer en los versículos impares, lo leo yo, ustedes en los versículos pares, hasta terminar en el versículo 12. Dice la Biblia así: Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, todos en el 4. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. 6. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Jehová. 8. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. 10. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Terminamos todos en el 12. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Padre, así hemos titulado el mensaje de esta noche. Ciudad de aprovisionamiento. Háblanos al corazón. Estamos muy contentos de saber que estamos en una posición inmejorable para poder ser de bendición a los menos afortunados. Queremos salir en esta noche estando conscientes de lo que nuestra iglesia es y de lo que representa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Josafat, el rey de Judá, quien había sucedido en el trono a su padre, el rey Asa, aquel rey que dice la Biblia que murió de una enfermedad de los pies, comenzó, fíjese lo que hizo Josafat, comenzó a hacer las cosas correctas, comenzó a hacer las cosas rectas delante de Dios. Y Dios, al ver que Josafat había comenzado a hacer las cosas correctas y a hacer las cosas bien delante de Dios, Dios empezó a bendecirlo de una forma rápida y de una forma sorprendente. La Biblia dice que Jehová estaba con Josafat porque él había andado en sus caminos. Dame la primera. Estamos bien, Sarita. Ahí vamos bien. Fíjese, dijimos al principio que Josafat, el rey de Judá, quien había ocupado el puesto de su padre, el rey Asa, había tomado la decisión de buscar a Dios con todo el corazón y de caminar en los caminos del Señor. Pero Dios vio la buena voluntad, la inclinación del corazón de Josafat, de buscar a Dios con todo el corazón y caminar en sus caminos. Y Dios no perdió más el tiempo, sino que inmediatamente empezó a bendecirlo de una manera rápida y de una manera sorprendente. Esa actitud que tenía el rey Josafat hizo que Dios colocara a Josafat en lugares importantes en la historia de Israel. Eso hizo que Dios pusiera a Josafat en un sitio de privilegio, en un sitio especial, y que Josafat lograra lo que otros reyes anteriores no habían logrado. Durante el reinado de Josafat, Josafat se empezó a preocupar, y como dice la Escrituras, o la Escritura, o la palabra del Señor, Josafat empezó a construir fortalezas. En esas fortalezas, Josafat tenía lo siguiente, o para qué servían estas fortalezas. Las fortalezas servían para proteger a los soldados, o sea, a los hombres de guerra, a los hombres valientes que él tenía, que ya los vamos a ver más adelante. También estas fortalezas le sirvieron a Josafat, cosa que las fortalezas no las llegaron a tener otros reyes. Por eso es que los otros reyes fueron siempre bastante volubles y bastante expuestos a que las alianzas de otros reyes los pudieran dominar. Entonces, en estas fortalezas habían sitios para proteger a los soldados después de las expediciones y después de las batallas que ellos libraban. También ahí protegían, guardaban y le daban mantenimiento al armamento que tenían. Ahí tenían ciertas municiones. Claro, no eran balas, ¿verdad?, sino que eran piedras, eran lanzas, aquellas famosas catapultas que se usaban. Ahí estaban las municiones. Ahí también estaba el agua que consumían los miles de los soldados, los hijos y las familias de los soldados, incluyendo la familia del rey, el trigo y los demás alimentos. Pero también adentro de las fortalezas se protegían y se cuidaban a los animales, los caballos, los camellos, todo este tipo de ganado que había ahí, uno que era ganado para comer, el ganado ovejuno, el ganado vacuno, los caballos que eran para sacar y a jalar, pues, los carros, ¿no?, de la guerra. Así que entonces, el tipo empezó a ser un gran visionario. El tipo empezó a ser un gran innovador. Pero además de esto, empezó a construir unas ciudades. No solamente una, sino que ciudades de aprovisionamiento. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora acá. Detrás de esos canceles, detrás de esas mamparas, nosotros tenemos volumen impresionante de cosas que nos han regalado para regalar. Este hombre, dice la Biblia, que poseía muchas provisiones. O sea, de lo que menos tenía que preocuparse su ejército era si vamos a tener agua, si va a haber leche, si va a haber trigo o si va a haber el tipo, pues, de alimento para comer nosotros o para darle alimento a nuestra familia. La Biblia dice, y en este relato, desde el versículo 3 hasta el 12, y hay algunos versículos muy interesantes que están por ahí que usted no debe de en ningún momento de echarse a perder. La Biblia dice que Josafat llegó a tener muchas riquezas y gloria, dice la Escritura, en abundancia. Aunque tristemente, este hombre llegó despuesito a trabar una amistad por ahí con el rey Acab, quien fue el esposo de Jezabel. Pero algo de lo que también podía lucir, algo de lo que también el rey Josafat podía presumir, era de que mucha gente, valientes, soldados, guerreros, se unieron a este rey para pelear a una y defender el territorio que Dios les había dado. Yo creo que nosotros tenemos que aprender, y no voy a, tal vez, no voy en este momento, no voy a arruinar la historia, no voy a arruinar lo bonito de Josafat, sino que no voy a mencionar las alianzas turbias, no voy a mencionar las malas amistades, no voy a mencionar las pésimas selecciones de amistades con las que Josafat hizo. Ya le conté que hizo parentesco con Acab, Acab era la esposa de Jezabel, y vino una situación bastante triste, y en realidad el final de Josafat no fue como tenía que haber sido. Pero vamos a entresacar nosotros en esta noche lo bonito de esto y todo cómo comenzó a hacerlo en el aprovisionamiento. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? En el capítulo 17, versículo 3, es algo que, por favor, yo le insto, yo le animo, yo le ruego, yo le pido, le suplico, mire, en el nombre de Jesús, y hoy lo hablamos, claro. Usted no estaba presente hoy porque también me lo hubiera ofrecido para, después de mi retiro y después de dejar de ser pastor, irme a su iglesia y sentarme y ayudarle. Aquí yo tengo dos candidatos, que son el pastor Gerardo y el pastor Hugo, que supuestamente en el tiempo que yo tenga que retirarme, los hermanos ya estarán, pues, más allá de donde están ahora. Pero siempre he mencionado esto. Hermano, mire, viera qué triste es. Y a veces a mí me ha ganado algunas veces el sarcasmo. Pero mira qué triste es tener que ver regresar a algunos hermanos a la iglesia, no porque no hayan encontrado alguna iglesia mejor que nosotros, que la hay, sino que probablemente no se sienten a gusto. Y no se sienten verdaderamente contentos en otra iglesia porque la sangre les llama a regresar a su alma mater, la sangre les llama a estar en su iglesia, la iglesia donde nacieron, la iglesia donde conocieron al Señor. Y regresan mal, hombre. No regresan bien. Regresan golpeados, regresan muchas veces golpeados, triturados, atropellados, regresan lastimados y vuelven otra vez a querer arrancar. Y mi recomendación para usted y para todos ustedes, especialmente los que nos escuchan en la radio, en Facebook y también en YouTube. Josafat hizo algo que usted y yo tenemos que hacer. Anduvo en los caminos de Dios. En el capítulo 17, versículo 3, vea lo que dice. Fíjese cómo es que comienza de una forma vertiginosa y de una forma ascendente la carrera y cómo es que comienza el reinado de este hombre. En el capítulo 17, versículo 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat, ¿por qué? Ahí está, hermano, mire, yo no tengo por qué explicarle. Dios estuvo con Josafat porque Josafat voluntariamente tomó la decisión de caminar en los caminos del Señor. Y dice que caminó en los primeros caminos de David su padre y no hizo lo que otros hicieron. Josafat no cometió el error de seguir a los Baales como otros de sus compañeros lo habían hecho. Hermano, la clave del éxito en la vida, la clave del éxito en todo lo que usted quiera emprender, es mantenernos nosotros en los caminos de Dios. Caminar en los caminos de Dios es el principio de una vida maravillosa y llena de bendiciones. Yo no me canso de decir esto, para mí es un testimonio enorme, yo me siento orgulloso cada vez cuando vienen personas de fuera, de otro estado, de otra ciudad, de poder presentarles y darles el testimonio de mi hermana Diana y darle el testimonio de mi hermano Tony. En el mes de febrero van a cumplir ellos 2 años de estar aquí en la iglesia. Y según un testimonio de ellos, las cosas que han pasado en su vida en estos 2 años no se compara con la vida que llevaron antes de conocer a Jesús. Y no son los únicos, porque también lo decimos nosotros, nuestra vida no tenía sentido, nuestra vida no tenía dirección, nuestra vida no tenía propósito, por ahí andábamos dando palos nosotros de ciego, aparentemente estábamos bien, pero hacía falta algo en la vida, y Josafat tomó la decisión desde el principio de caminar en los caminos del Señor. Y cuando Dios vio a Josafat, de que Josafat había tomado la decisión de caminar en los caminos de él y no seguir a los Baales como muchos de sus compañeros lo hicieron, Dios empezó a bendecirlo de una forma espectacular y de una forma sorprendente y rápida. Hermano, el cristianismo es un estilo de vida de 365 días de por vida. Caminar en los caminos de Dios no es venir a la iglesia el domingo y de lunes a sábado hacer lo que yo quiero. Caminar en los caminos de Dios no es venir solamente y cumplir religiosamente con lo que me obliga, con lo que me pide mi religión y después hacer lo que yo quiera. Este hombre tomó la decisión de caminar. Aprovecho de que está sentado a la par de Diana y aprovecho de que está sentado a la par del hermano Tony, Armando. Hay una cosa que él se ha de quebrar la cabeza. Pero donde está Kareni, donde está la hermana Zamora, en esas 2 sillas después por ahí, allí donde se sentaba la hermana Anita Magallanes por tantos años, la mamá de ese hombre que tú ves ahí, ese. La hermana Anita Magallanes lloraba porque no miraba a sus hijos caminando los caminos del Señor. Si la hermana Anita Magallanes pudiera ver a lo que hace su hijo hoy, fuera la mejor y la mujer más feliz del mundo. Una de las cosas que yo siempre le he dicho, yo te felicito, Armando. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto ver qué es lo que haces y cómo lo haces. ¿Sabes una cosa? Qué lindo hubiera sido que tu mamá te hubiera visto. No hacer las cosas para que mamá o papá nos vea, porque no lo hacemos para eso. Pero mira qué gran satisfacción tenemos nosotros los padres cuando vemos a nuestros hijos sirviendo al Señor. Qué satisfacción más grande cuando pasan nuestros niños a recitar un versículo de memoria. Qué satisfacción más grande que cuando pasan nuestras hijas o nuestros nietos a dar una música especial. Qué hermosura poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, lo primero que hizo Josafat es esto. Caminar en los caminos de Dios. Y cuando empezó a caminar en los caminos de Dios, Dios empezó a bendecirlo de una forma sorprendente y rápida. Pero también Josafat hizo algo. Que por eso que esta noche nosotros tenemos que aprender a hacer esto. Lo que hizo fue buscar a Dios. Buscar a Dios. En el capítulo 17, versículo 4, dice la Escritura, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Dijimos que andar en los caminos del Señor es la clave del éxito en la vida de todo cristiano. que el cristianismo es un estilo de vida de 365 días de por vida. Este hombre, el rey Josafat, buscó a Dios y no buscó a los Baales y no buscó a las obras que se hacían en Israel, sino que se concentró en buscar a Dios, a Jehová, a buscar la presencia de Dios, el Shekinah, a El Shaddai, a Adonai, a Elohim. Pero oiga esto, por favor. Josafat no buscó a Dios por conveniencia. Voy a ir a la iglesia porque dicen que ahí hacen milagros. Voy a ir a la iglesia porque dicen que ahí me van a ayudar a conseguir una beca. Voy a ir a la iglesia porque dicen que ahí me van a ayudar a conseguir un trabajo. En una de las frustraciones que tuvo el coyote que a mí me trajo de Guatemala para acá, porque ya había tenido yo 18, 19, 20 días de estar ahí y no me movía. Yo miraba al policía del HIV y pensaba que era de la migra. Yo le tenía miedo hasta al policía del Walgreens. ¿Ya? Yo no salía, había una paranoia tremenda cuando llegué para acá. Y verá, me dijo, se me está acabando el dinero. Ya me pagaste lo que tenías que pagarme, porque es, ya sabes de qué país, cómo hablan así, ¿verdad? ¿En qué país, verdad? Entonces, y yo ya no te puedo mantener. Así que mira cómo le haces, órale, me dijo. Pues vaya, órale. ¿Por qué no vas a una iglesia? Me dijo. Ahí en la iglesia vas a conseguir mujer, papeles y trabajo. ¡Qué profeta! Porque en la iglesia conseguís mujer, papeles y trabajo, ¿ves? ¡Profecía, oye! Vaya. Hermano, y hay muchos de nosotros, y por favor no lo haga, porque ¿sabe qué? You cannot fool God. Usted no va a engañar a Dios. Dios conoce el corazón de nosotros y sabe por qué venimos a buscarlo a Él. Josafat no vino a buscar a Dios por conveniencia. Josafat no caminó en los caminos del Señor de vez en cuando. Josafat buscó a Dios porque sabía que buscando al Señor, él tenía amarrado todo en la vida. Josafat no lo hizo ni por conveniencia, Josafat no lo hizo ni de vez en cuando, sino, oiga esto, sino que Josafat lo buscó porque sabía que estar al lado de Dios era la clave del éxito. Josafat no buscó a Dios cuando lo necesitaba. Y por ahí va a estar, y por ahí estriba algunas de las cosas en las que la mayoría del pueblo evangélico ha caído en esa trampa. Venimos a la iglesia, arreglamos el problema, y una vez que arreglamos el problema, nos vamos de la iglesia. Ya no necesitamos a Dios. Ya no necesitamos a los hermanos, ya no permanecemos en las cosas del Señor. Este hombre no lo necesitaba. Oiga esto, ya Dios lo había bendecido de una forma sorprendente, rápida, maravillosa, pero siempre buscó a Dios. Siempre. Estamos hablando de las ciudades de aprovisionamiento. Entonces quiero que usted vea la forma tan vertiginosa, la tendencia, vea la inercia que lleva el crecimiento del reino de Judá a cargo ahora de Josafat. En primer lugar, lo que hizo es andar en los caminos de Dios. Segunda cosa, la que hizo Josafat es buscar a Dios. La tercera cosa que hizo Josafat es hacer las cosas con ánimo. La palabra ánimo viene de ánima o de alma. Y alguien que hace mucho tiempo, Erika lo conoce, que decía, ¡ánimo! ¡Ánimo, compadre! Esas son las cosas que tienen que hacerse en la iglesia. Con ganas, hombre. Con ganas. Con ánimo. Josafat hizo las cosas con ánimo, dice en el versículo 6 del capítulo 17. Y se animó, ¿qué fue lo que se animó? Su corazón, en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Sabe usted por qué Josafat hacía las cosas con ánimo? Porque sabía para quién lo hacía. Josafat, él no esperaba que lo reconocieran. Josafat era el rey. Él podía darse todos los premios y todos los reconocimientos y todas las preseas y todas las guirnaldas del mundo. Él era el rey. Pero lo primero que hizo él en su corazón es animarse en su corazón, porque sabía para quién lo hacía. Josafat nunca le dio sobras a Dios, mucho menos le dio migajas. Josafat fue un gran innovador. Josafat fue un gran emprendedor. Y lo más lindo de todo, y eso es lo que dicen, por ejemplo, les contaba yo en sermones anteriores, que me dispuse, no sé, me entró una adicción a mí por leer libros. No soy muy bueno para leer libros grandes, de esas de 500, 800 páginas, yo no soy muy bueno, solo la Biblia. Me gustan los libros pequeñitos, que tienen 125, 130 páginas, y empecé a devorarme todos los libros de Ockmandino. Empecé a leer todos los libros de Zig Ziglar. Empecé a leer los libros de Josh McDowell. Empecé a leer los libros también de John Maxwell. Empecé, bueno, y me metí. Y me empezó a gustar. Y dicen estos grandes entrepreneurs, que le llaman en inglés, estos grandes emprendedores, estos hombres que ahora tienen éxito, dice que si tú quieres alcanzar el éxito en la vida, tienes que rodearte de gente exitosa. Tienes que rodearte de gente con visión. Tienes que rodearte de gente emprendedora. Tienes que rodearte de gente que son innovadores. Tienes que rodearte de gente que quieren saber qué hay más por hacer. ¿Sabe usted quién era uno de esos hombres que llegaron a encontrar la insatisfacción, por llamarle así, en la vida? ¿Sabe usted que Alejandro el Grande, Alexander the Great, in only 10 years, he conquered the world? En solamente 10 años, Alejandro el Grande conquistó el mundo. ¿Sabe usted qué le agarró a Alejandro el Grande cuando le contaron que ya no había más espacio en la tierra para conquistar? ¿Qué cree usted que le pasó? Se puso a llorar. Empezó a llorar Alejandro el Grande. ¿Pero cómo, digo? No, su majestad, es que ya todo lo has conquistado. Personas se rodeó de gente valiente. Vea lo que dice el capítulo 17, versículo 13. Aprenda usted esto. Don't get around. Be surrounded by losers. Júntese con gente ganadora. Capítulo 17, versículo 13. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Punto número 4, pero voy a recapitular los primeros 3. 1. ¿Qué fue lo que hizo Josafat para llegar a donde llegó? Josafat decidió caminar en los caminos del Señor. Y Dios, por ver la voluntad de Josafat de buscar al Señor en prioridad, Dios empezó a bendecirlo de una forma sorprendente y majestuosa. También decidió buscar a Dios, no hacer lo que otros hacían. Yo he perdido, me apena, me entristece, he perdido en realidad algunos hermanos a través de los años, que he decidido mejor distanciarme, porque ven las cosas de la iglesia muchas veces como un estorbo para sus hábitos, para sus costumbres o para sus hobbies. Yo me recuerdo, hoy, ¿usted cree que a esta hora no están cristianos evangélicos viendo el partido de la América contra los Pumas? Los Pumas son animales. Las águilas son animales. Y animales los que están viendo también el partido, ¿verdad? Que deberían de estar en la casa de Dios. Cuando yo vivía acá en la casa pastoral, me recuerdo de Popeye, hermano Mario Flores, me decía, me recuerdo, se subía el pantalón como que era el Chompiras, ¿verdad? El Popeye, ¿qué pasó, padre? Me dijo, apostemos las limosnas por Julio César Chávez. No, las limosnas las dan mañana el domingo, papá, le digo. Y entonces me obligaba, pastor, ponga el cable usted, hombre. Me recuerdo que en ese entonces un pay-per-view costaba $35. Se imagina, o sea, ya llovió. Yo le conté a los hermanos que yo vine aquí a Brownsville cuando El sello postal costaba 22 cents. Yo llegué a los Estados Unidos cuando costaba 15 centavos. La gasolina no pasaba de un dólar acá. Entonces, no, póngala, pastor, y nosotros llevamos la botana. Va, está bien. Yo ponía el cable, sacaba el televisor y allá afuera. Llegaban un montón de hermanos y vecinos también. Vaya, qué bueno, dije yo. Pero como las peleas siempre son en Las Vegas, entonces, claro, las 9 de la noche en Las Vegas son las 11 de aquí. La pelea terminaba a las 11 en Las Vegas, a las 1 de la mañana. ¿Ya? Y en lo que yo levantaba todo y metía el televisor y lavar los platos, nos daba a las 2 de la mañana, y aquellos se iban. Y yo a las 7 y media tenía que estar levantado, porque a las 8 había que venir a abrir la iglesia para la escuela dominical. Ninguno de los que habían visto a Evander Holyfield y a Mike Tyson, ninguno venía. Dije, no puedo, así no. Y bien, hermanos, qué difícil es. A veces cuando uno llega de pastor, quisiera platicar con los hermanos. ¿De veras, hermanos, ustedes están en serio? ¿De veras, hermanos, que ustedes quieren hacer algo? ¿De veras que ustedes quieren crecer la iglesia? ¿De veras que ustedes quieren echarle ganas a esto? Sí. Ay, pero que no vaya a ser que juegue el Tri, no vaya a ser que estén jugando los Dallas Cowboys, no vaya... Ay, porque hay pitada en la Salmost, oiga, no vienen al culto. Segundo Crónicas, capítulo 17, el 9 y el 10. Con esto empiezo a terminar. Dame Sarita y Diego la música para terminar. Pon atención a esto. Enseñó la palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 9 y 10. Oiga esto. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y mire qué fue lo que hicieron. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y mire, por haber hecho todo esto, póngale mucha atención. Es que esto no se necesita ser inteligente, hombre. Esto no se necesita tener 125 puntos de IQ. No, mire, esto es lógica, esto es bien sencillo. Si este hombre caminó en los caminos de Dios, si este hombre buscó a Dios, si este hombre hizo las cosas con ánimo, y si este hombre empieza a predicar la palabra de Dios, mire lo que hizo Dios con él en el capítulo 10. Y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. No se atrevieron a pelear ya más con él. Aguas. God is with him. Aguas. God is his tower. Dios es su torre fuerte. God is his mighty fortress. Mire lo que dice la Escritura. 17, 9 y 10. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Pero si usted se viene un poquito más adelante, y ahí vamos a terminar, el 13, y tuvo muchas posesiones y muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. En el 12, con esto cerramos, dice, iba pues Josafat engrandeciéndose, y mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Con esto termino. Enseñó la palabra de Dios, y nada más que la palabra. Hermano, por favor, if it's not in the Bible, I don't take any suggestions, okay? Please. Dios no concede bendiciones ni peticiones a caprichosos. If it's not in the Bible, we won't do nothing. But if it's in the Bible, we will do everything. Josafat no hizo otra cosa más que enseñar la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios para hacer la voluntad de Dios, no para cumplir los caprichos o los ideales de algunas personas. Cayó pavor. No osaron hacer ya más guerra contra Josafat. Fue por eso que Josafat fue bien inteligente. Sarita, si me regalás la primera figura donde está la fortaleza. Fue por eso que Josafat dijo, We're growing. But we have to be careful. We're going to have to build a fortress. Vamos a tener que construir una fortaleza y una ciudad de aprovisionamiento. Les voy a decir algo. Sin presunción, estamos listos. Estamos preparados. Estamos en una buena posición para poder ayudar por los próximos meses a las personas menos afortunadas que van a visitar nuestra frontera en los próximos días. Dios ha bendecido, todo ha sido a su tiempo. Edwin, Erika, me acaba de mandar un texto. His nephew is not doing good. He's in life support. He sends you his regards. Mire cómo son las cosas. Una empresa grande desde San Antonio venía en camino para traernos a nosotros, póngale usted, 15,000 botellas de litro de agua. Y en el día que el camión iba a salir, le llaman para decirle que uno de sus sobrinos tuvo un accidente. Está en el hospital con máquinas y con tubos y en life support. Tuvimos nosotros un incidente con otro camión que venía destinado para nosotros. Yo no me pongo a pelear, no tengo muchas uñas para pelear. Por ahí, por razones políticas, se discutieron uno con el otro y el camión ya no nos lo hicieron llegar. Dios nos ha dado lo que Él ha querido que nos diera. Somos una ciudad de aprovisionamiento. Estamos listos. Josafat se reunió y se juntó con gente valiente, con gente guerrera. Vamos a ponernos en pie. Vamos a irnos a nuestra casa con la bendición. Señor, Josafat caminó en tus caminos. Queremos hacerlo también nosotros. Josafat te buscó a ti. Queremos hacerlo también nosotros. Josafat se reunió con gente valiente, con guerreros. Queremos hacerlo también nosotros. Josafat enseñó tu palabra. Queremos también hacerlo nosotros. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por toda la confianza que nos has tenido. Danos una buena semana. Oramos desde ya por el viaje misionero del pastor Lázaro, del hermano Felipe con su familia. Oramos por estas 17 ciudades o provincias o regiones del estado de Veracruz, de San Luis Potosí, de Nuevo León y de Tamaulipas, a donde estarán llegando nuestros hermanos para sacar una sonrisa a los niños pobres. Acá nos quedaremos nosotros para hacer lo mismo. Padre, gracias por nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.